Vamos el día de hoy a ver otra evidencia que podemos encontrar en la cita de Hechos 2, 46, 47, que es un corazón nuevo, un nuevo corazón. Hermanos, el propósito, recuerden, de este mensaje, no solamente es evaluar las conversiones de otros, sino también la nuestra propia. El propósito de este estudio que estamos teniendo, es un estudio corto, realmente el tratado del Dr. Masters, es poder evaluar también nuestra propia conversión, exponerla a la luz de las Escrituras. Entonces, tenemos esta nueva marca de gracia, un corazón nuevo, un corazón nuevo. Otra marca esencial de gracia descrita en Hechos 2, 46, 47, se nos dice que los que se convirtieron en el día de Pentecostés se caracterizaban por una dedicación sincera y firme y una lealtad de corazón descritas como sencillez de corazón. Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia, cada día a la iglesia, a los que habían de ser salvos. En la NTV lo dice así, la NTV, verso 46 y 47. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor, y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad de creyentes los que iban siendo salvos. Esto es lo que se experimenta en esta iglesia como sencillez de corazón. Algunas traducciones modernas, sinceridad de corazón, dicen. En otras palabras, ocurre un gran cambio en los pensamientos y sentimientos más íntimos de la persona convertida, lo cual la lleva a tener una actitud muy abierta hacia las cosas de Dios. Escuchen esto, dice, es algo que se ve muy evidentemente. Un cambio en los pensamientos y sentimientos de la persona convertida, que es evidente. Evidente porque se puede ver una actitud diferente, muy abierta, mis hermanos, muy abierta hacia las cosas de Dios, muy abierta. Dedicación a la causa del Señor, dedicación a la obra del Señor. Piense en su conversión, piense antes de venir a Cristo. Yo le aseguro tal vez que cuando usted entró a la iglesia, puede ser que haya pasado, algo que lo caracterizaba usted cuando recién vino a los caminos del Señor es que tal vez le veían la cara y la gente se desanimaba de verlo. Dios, el Señor tenga misericordia, esta persona no tiene reparo. Hermanos, no había un deseo, estoy hablando antes de ser convertidos, no había un deseo de pertenecer a una familia, no había un deseo de tener una disposición para la obra. Si a lo mejor estaba en la iglesia es porque lo comprometieron. Y ya usted, por no decir que no, ya por zafarse a esta persona de encima, voy a la iglesia y una vez que vaya, me voy, ya no quiero saber nada más. Puede haber sido así. Yo estoy seguro que puede haber sido así. Por lo menos yo le experimenté eso. Yo iba y realmente me molestaba a mí. Algo que yo le decía a mi esposa siempre es, yo no sé qué tienen los hermanos que solo pasan sonriendo. Puede ser que algunos los sonreían de corazón muy sinceramente, pero a mí me molestaba eso. porque yo era muy amargado y frustrado. O sea, no me alegraba a mí esa actitud. Yo lo veía como algo hipócrita. Entonces, es obvio que lo que se mostraba en la faz de mi rostro era antipatía. Pero una evidencia de un creyente que ha recibido la fe verdaderamente es que eso ya no se proyecta de esa manera. Ahora hay un deseo de conocer, hay un deseo de acercarse con sencillez de corazón. La mayoría de las personas cuando vienen a Cristo a veces mantienen tal altivez que miran a todos por encima, ¿no? Pero una vez que el Señor hace la obra en algunos corazones, una de las cosas que manifiesta es ese sentimiento de humildad, de sencillez, de humildad de corazón. Te pueden decir algo y a lo mejor tú vas a decir amén, yo voy a tratar de hacerlo. Eso pasó también con nosotros también. Y yo me sorprendo de haber respondido, me acuerdo, a los hermanos que nos trataron de decir, está bien hermano, vamos a hacer lo posible por tomar en cuenta su opinión. Realmente nosotros no estábamos para escuchar a nadie, pero cuando el Señor comenzó a trabajar nuestros corazones, había una disposición de corazón, y no lo digo por mí, yo estoy seguro que muchos de ustedes tal vez lo experimentaron. Comenzaron a experimentar ese cambio, es decir, una sencillez de corazón de ya no ponernos por encima de los demás, sino realmente dispuestos a escuchar, dispuestos a obedecer, dispuestos a entender la palabra, dispuestos a ser sujetos. Tal vez nunca fuiste sujeto antes de venir a Cristo, pero cuando estás en Cristo comienzas a obedecer. Hay un sentido de sumisión, de humildad. Eso es evidente en cuanto a al trabajo que hace el Espíritu Santo dando un corazón nuevo. La gente que realmente es convertida está más dispuesta, dice, a cambiar su estilo de vida para complacer a Dios. No tienen una motivación doble, queriendo bendiciones divinas y fama mundana, y al mismo tiempo placeres vanos que no edifican. No venimos, lo que el autor está diciendo es que no venimos nosotros a la iglesia queriendo seguir en las cosas de Dios y seguir en las cosas del mundo. Cuando alguien nace de nuevo, ahora hay un sentido muy real de obedecer la voluntad de Dios y ver qué es lo que Dios quiere para mi vida. Puede ser que no entendamos muchas cosas que a veces se explican desde el púlpito, de la enseñanza. Puede ser, hermanos. Pero hay un deseo de aprender, hay un deseo de estar dispuesto de corazón. Pablo dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y verso 17, lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este verso es el que solemos usar muchas veces cuando se dan los bautizos. Cuando alguien se llega al bautismo de aguas, se les lee o se les repite segunda carta de Corintios 5, 17, para hacerlos entender a los bautizados que ahora en Cristo tienen una nueva criatura, son hechos nueva creación. Las cosas viejas, la vieja naturaleza ya pasó, ahora el Señor hace todas nuevas. Es una manera de que podamos entender la conversión. El hombre viejo ya murió. Ahora el Señor nos está dando una nueva creación. Y en ese sentido, como una nueva creación, hermanos, el deseo de buscar ahora a Dios. Ese nuevo corazón que precisamente es parte de la conversión. En la conversión real, la promesa de Dios es cumplida. Porque el Señor habló de estas cosas. Incluso si hacemos la referencia al Antiguo Testamento, Jeremías, Ezequiel, hablaron claramente de que el Señor nos daría un corazón, un nuevo corazón, y pondría su espíritu dentro de nosotros. Quitaría el corazón de piedra que tenemos y pondría un corazón de carne. Ya era algo que estaba profetizado. nosotros como creyentes del nuevo pacto entendemos que eso es la conversión, precisamente un nuevo corazón. La dureza y frialdad de antes son eliminadas. El mal carácter, el que me importismo de las cosas espirituales. Yo vine de un contexto ateo, ¿no? Imagínense, ateo, llego ese día y el Señor hace un cambio de corazón en mi vida y salgo aceptando al Cristo como mi Señor y Salvador. Claro que fue una oración, porque esa es la doctrina que había en esa iglesia, pero hubo una convicción, porque yo después de eso ya no volví al ateísmo. Ahora yo pude definir al Dios de la Biblia como algo real para mi vida. Entonces, en ese sentido, como tal vez todos lo experimentaron ustedes, la dureza de nuestra vida, la frialdad a las cosas espirituales, son eliminadas, causando así que los convertidos estén profundamente ahora preocupados por su relación con Dios y fácilmente movidos a cosas espirituales. Usted se ha dado cuenta de eso. Cuando alguien viene a la fe, se lo puede encaminar fácilmente a las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque está dispuesto. Cuando uno encuentra a un convertido que todavía es altivo, hay que dudar de esa conversión. Un convertido que es el que quiere todavía él controlar a Dios, a la iglesia y a los hermanos. Eso debe ponerse en tela de duda, esa conversión. Un realmente convertido es muy sensible a ser guiado espiritualmente. En una conversión verdadera, acuérdese de eso, porque tome en cuenta que no solamente nos estamos examinando nosotros, sino también examinamos la vida de otras personas. En este sentido, esto nos ayuda mucho para recibir a nuevos miembros en la iglesia local. Pero piensen usted, si es así, si usted es un verdadero convertido, usted debe ser muy sensible a ser guiado en las cosas de Dios. Es difícil cuando alguien se encuentra con una persona altiva y orgullosa que no quiere saber de las cosas de Dios o no quiere ser guiado hacia las cosas espirituales, sino que trata de imponer sus propias cosas. El recién convertido se caracteriza por esa sensibilidad. Acuérdese, para ser guiado a cosas espirituales, es fácilmente movido a cosas espirituales. Se vuelven espiritualmente sensibles a la voluntad de Dios y a sus deberes cristianos, adquiriendo corazones que prestan atención y responden bíblicamente, ¿no? Y responden. Dice, adquieren esa sensibilidad a la voluntad de Dios y a sus deberes como cristianos. Se los puede enseñar fácilmente, se los puede dirigir, se los puede guiar, se les puede enseñar sus responsabilidades como creyentes hoy. Es fácil de esa manera tratar con un verdadero converso. Una vez más, si usted no ve esta marca, usted quiere enseñarle a alguien que se ha convertido, pero no quiere obedecer, entonces, mis hermanos, dude de esa conversión. Duda de esa conversión. Alguien que se bautiza y después no asiste a la iglesia, no viene, no se reúne con los hermanos, duda de esa conversión. Ni para qué seguir tratando ahí. Lamentablemente, hermanos, debemos estar apercibidos a todas estas cosas, pero que se pueda filtrar una conversión tal vez falsa, sí, sí puede pasar. Pero tenemos que estar apercibidos en ese sentido. Los que están siendo preparados para recibir el Evangelio tienen que ser enseñados en esto. La persona que está enseñando el Evangelio tiene que ver este deseo en sus corazones. Aquel que está enseñando a otro la palabra de Dios tiene que ver esta sensibilidad, si está dispuesto a obedecer. Hay personas que vienen a la iglesia y realmente quieren es cualquier cosa menos un hermano en la fe, un pastor, alguien que lo guíe. No, quieren ellos venir a la iglesia y ellos quieren disponer de un horario para que los visiten, quieren disponer de los cultos que les favorecen por sus horarios, pero no hay un deseo nunca, o nunca se ve una sumisión de esforzarse por crecer en el Señor y estar dispuesto a someterse. Si no hay este deseo de sometimiento, hermanos, dudemos de esa conversión. Dudemos de esa conversión, porque es precisamente una marca de gracia muy evidente. La dureza y la frialdad de antes son eliminadas. Y ahora existe una sensibilidad muy profunda a las cosas espirituales. Estos creyentes que manifiestan esta gracia pueden ser movidos fácilmente hacia cosas espirituales. Se vuelven espiritualmente sensibles a la voluntad de Dios y a sus deberes cristianos. El mundo y todos sus placeres pecaminosos ahora tienen ya un sabor amargo. De modo que las cosas que se prefieren ahora están relacionadas con la voluntad de Dios. Es lógico, ¿no? Y el mundo ya dejó de tener ese significado. Aquellos que están aprendiendo y quieren conocer más de Dios. No importa, mis hermanos, si tienen que venir temprano a un tiempo de oración o un poquito tarde, pero desean conocer del Señor. Y en ese sentido, para los que ya somos creyentes, debe ser una marca de gracia permanente para nosotros. La semana pasada yo les hacía referencia a uno de los mensajes de la iglesia de Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso. Una iglesia que discernía a los falsos maestros, que podía discernir a los que eran apóstoles falsos, una iglesia que trabajaba muy duro, pero el Señor en la exhortación de Apocalipsis 2 le dice: arrepiéntete, mira bien de dónde has caído, vuelve a hacer las primeras obras, si no te arrepientes quitaré tu candelero de su lugar. Hermanos, eso es un mensaje para nosotros hoy como iglesia. Porque no puede ser que alguien que empieza en la fe muestre todo el deseo por estar en la iglesia y buscar las cosas de Dios, y los que ya estamos hemos caído en una frialdad, en un compromiso, en algo de obras. Y eso se une bastante con lo que vamos a ver ahora en Romanos 11. Hermanos, si buscamos las cosas de Dios por obra, Dios nos pagará como que fuera una obra, pero no estamos haciendo obra, nosotros estamos obrando por gracia. En ese sentido, este estudio, una vez más, me permite examinar mi propia vida. Yo siempre les digo, las cosas que hacemos, ¿por qué las hacemos? ¿Porque te los pide el liderazgo de la iglesia? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces lo que haces? Y si es así, piensa en las primeras cosas que hacías. Mira lo que manifiesta un verdadero creyente, una disposición para la obediencia, una disposición para sus responsabilidades. Antes de venir cuando ya estábamos en Cristo, recordemos en muchas iglesias, a veces en cuanto al diezmo, nosotros éramos fieles diezmadores, pero en los caminos ya, con un conocimiento más reformado de la palabra, menguamos en estas áreas también. Menguamos. ¿Por qué razón? Porque, claro, ahora sabemos que el dar para Dios es un acto de un corazón que ha recibido ese cambio de agradecimiento. Pero antes, con un conocimiento no claro de la doctrina, diezmábamos. ¿Por qué diezmábamos? Porque pensabas que te iba a pasar algo, que si no diezmabas algo te sucedía. Siempre estabas buscando lo que era para tu propio bien. Era fácil para un maestro de la escritura hacer una enseñanza de los diezmos para que seas responsable y no te vaya a pasar mal. Pero va a abrir las ventanas de los cielos y derramar la bendición abundante sobre tu vida. ¿Y quién no quiere esas bendiciones? Pero ahora que tenemos un conocimiento de la palabra del Señor y que sabemos que la ofrenda que damos al Señor es de gratitud y es voluntaria, eso no debe menguar tu dar. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que tal vez ahora que estamos en Cristo, muchos de nosotros nos hemos olvidado de estas cosas, de ese deseo fuerte como cuando recién empezamos en el Señor. Eso no debe menguar en nuestras vidas. Eso no debe menguar. El deseo de escuchar su palabra, el deseo de instruirnos, el deseo de reunirnos, el deseo de poder estar y recibir la palabra del Señor para crecer en el conocimiento, para crecer en el conocimiento de sus mandamientos. Ya el mundo ya no nos puede dar esas cosas. Ahora lo encontramos en la voluntad de Dios, y por eso nos reunimos, por eso nos congregamos, por eso tenemos una familia. Eso, de esa manera estamos mostrando ese cambio de corazón, ese, esa obra que ha hecho Dios, esa marca de gracia de un corazón nuevo. Dice Lucas 12:34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El mundo ahora ya tiene un sabor amargo, de modo que las cosas que se prefieren ahora están relacionadas con las cosas de Dios. Porque las palabras de Cristo son verdad. ¿Dónde está tu tesoro? Si tú me dices dónde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué tanto es un tesoro para ti? La palabra revelada del Señor. ¿Con qué afán, con qué deseo puedes esperar tal vez el tiempo de reunirnos para poder recibir la enseñanza y compartir con los de la fe? Y asimismo, ¿con qué afán busco reunirme con ellos para poder orar y buscar la voluntad del Señor para esta iglesia local, mis hermanos? Yo siempre les digo, hay mucho que hacer, mucho que proclamar. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Al buscar discernir el estado espiritual de una persona que busca a Dios, debemos buscar estos signos o estas marcas que son evidentes. Tal como lo es un cambio de carácter y de actitud en un corazón regenerado. Un cambio notable de carácter y actitud. Carácter en cuanto a tu carácter o lo que define tu personalidad, pero también actitud. Actitud hacia las cosas de Dios. Un deseo ahora de estar interesado grandemente en las cosas que son del Señor. Un convertido nuevo y genuino es notablemente enseñable y moldeable, dice el autor. Ya lo hablamos, ¿no? Se lo puede moldear con facilidad. Si bien anteriormente la persona tenía tendencias orgullosas, altivas y arrogantes, ahora de repente quiere ayuda, necesita guía, necesita dirección en el camino espiritual. Es por eso que un orgulloso, un altivo, hermanos, estaría poniendo en tela de duda su profesión de fe. Un cambio de corazón muestra eso, una disposición para poder moldear ese corazón, para poder enseñarle la palabra. Muy frecuentemente nos maravillamos ante el cambio que experimentan las personas. Sus corazones son tan radicalmente cambiados que realmente tienen un gran deseo de hacer ahora lo correcto. En este sentido, si no vemos eso, ¿por qué vas a llamar hermano a quien no es un hermano? Ustedes saben que, como les indiqué al principio, usamos la palabra hermanos ahora de una forma tan diluida, pero si no hay evidencias, si no hay una evidencia, entonces no le hagas un mal a alguien diciéndole hermano cuando no lo es. ¿Dónde está tu cambio? ¿Dónde está tu deseo de conocer de Dios? ¿Dónde está el deseo de querer crecer en la fe? ¿Dónde está el deseo de querer buscar y pertenecer a una familia? ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Por qué te congregas? Es triste cuando, y tengo que decirlo, porque yo estoy aquí viendo y a veces veo muchos que se duermen en la iglesia. ¿Y por qué no se van a dormir a la casa? Por lo menos no llevarían una doble falta de esa manera. Y hermanos, puede ser que esa persona se haya quedado hasta tarde. Puede ser. No, tampoco voy a ignorar esa cuestión. Pero cuando nos acercamos al día del Señor, debemos prepararnos para el día del Señor. Siempre yo les he indicado, ¿no?, que si es el día del Señor y lamentablemente te invitaron a una fiesta familiar el día anterior, tú tienes que saber eso. Tu compromiso es con el Señor. ¿Tú te imaginas? Y en ese sentido mostramos incredulidad, porque, hermanos, claro, como vas a estar frente al pastor, tal vez te ocultas un poco y nadie te ve que te estás durmiendo, pero Dios sí conoce tu corazón. Puedes engañar a toda la iglesia, pero Dios sabe realmente cómo te preparaste para ese día. Si el día anterior dijiste no, porque tengo mi tiempo con Dios y hasta aquí llega mi tiempo con ustedes, deja tus ocupaciones secundarias, deja esas reuniones a las cuales te invitaron, pero debo prepararme para el día del Señor. De tal manera que, claro, no voy a sentarme a quedarme dormido, porque no es que quedo mal frente al pastor y la iglesia, no, estás quedando mal frente al Señor. Hay un deseo entonces, todo ese deseo de la nueva vida que tenemos en Cristo, todo eso que tenemos ahora en Cristo se manifiesta en buscar a Dios, en ser diligente para las cosas de Dios. Muy frecuentemente nos maravillamos por ese cambio que experimentan las personas. Sus corazones son tan radicalmente cambiados que tienen ese gran deseo de hacer ahora lo correcto. Puede ser que aún tengan sus momentos de necedad y resistencia a Dios en algunas cuestiones, pero generalmente, esto es importante, hay una marcada susceptibilidad a la enseñanza y a la exhortación. Es interesante este punto del autor, voy a repetirlo, dice, puede ser que en algunos momentos haya necedad y resistencia a Dios en algunas cuestiones, pero de manera general, hay una marcada susceptibilidad a la enseñanza y a la exhortación. Es verdad, ¿a quién le gusta que le llamen la atención? A nadie le gusta que le llamen la atención, a nadie. Hermanos, es incómodo cuando alguien te llama la atención por algo, a las personas no les gusta y puede haber cierta resistencia, cierta oposición, pero de manera general, ¿qué es lo que vemos en los creyentes? Vemos que hay disposición para la enseñanza y la exhortación. ¿Hay una disposición? ¿O la persona cierra la puerta y no quiere saber nada de exhortación y amonestación? Pues si es así, entonces podemos decir que esa persona no ha nacido de nuevo. Pero si de manera general la persona, a pesar de sus tropiezos, a pesar de muchas veces de ciertas cuestiones especiales, tal vez muestra que hay susceptibilidad a la enseñanza y a la exhortación, eso es un buen signo. Es algo que habla que sí necesita madurez. En ese sentido, madurez espiritual, madurez cristiana. Piensa en su conversión. Cuando usted vino a los caminos del Señor, piense en cuando fue en ese tiempo a lo que es ahora. Piense en ese tiempo de cómo es ahora en Cristo. Usted mismo evalúese. En ese tiempo, ¿cómo era? ¿Cómo es ahora? ¿Usted mismo ha ido creciendo en la fe? ¿Usted mismo se ha dado cuenta de que hay ciertas cosas en su carácter que Dios la ha estado tratando de tal manera que hoy usted puede gozar de una mayor confianza en el Señor? El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio, benignidad, fe, mansedumbre. Tal vez en un principio de su vida cristiana no quería, no le gustaba escuchar, ahora sí escucha. Tal vez en un principio de su vida cristiana todavía se airaba fácilmente, fosforito, ¿no? A veces le dicen fosforito, ahora ya no. Ya usted ya es más sabio y sabe escuchar. Todo eso, hermano, muestra esa madurez. Pero cuando alguien no muestra ningún tipo de cambio, entonces sí deberíamos poner en duda esa conversión. Con respecto a esto, ¿qué más dice el autor? Dice, es un signo muy poderoso de gracia cuando una persona distante y bastante engreída de pronto se convierte en una persona cálida, humilde y enseñable. Es muy evidente eso, ¿no? bastante engreída, bastante distante y altiva, y ahora humilde, cálida, amistosa, enseñable. Es una conversión real la que podemos ver. Por otro lado, cuando los que dicen ser convertidos, mire, cuando los que dicen ser convertidos permanecen adictos a las posesiones de este mundo, a las ambiciones, a la moda, a los géneros mundanos de música, y les da igual cuando les dan consejos serios de la palabra de Dios, entonces debemos dudar seriamente que realmente hayan recibido un nuevo corazón. No se ve un cambio, ¿no? No se ve un crecimiento. Debemos dudar. Este nuevo corazón incluye una actitud de gran reverencia y respeto para con Dios, así como un profundo amor por Él. En este mismo pasaje de Hechos 2:43 leemos que sobrevino temor a toda persona, y esto se refiere al temor reverente y al asombro. El nuevo corazón tiene mucho cuidado de obedecer a Dios y es muy consciente de su presencia, santidad y poder. La persona que se dice convertida, que es muy cambiante y casual, tal vez nunca haya recibido ese nuevo corazón. Lo mismo se aplica al tipo de personas que frecuentemente encontramos conduciendo cierto tipo de reuniones cristianas y que emplean un estilo irreverente, comportándose más bien como personas del mundo de la farándula que como verdaderos embajadores de Cristo. Es interesante, ¿no? Sobrevino temor a toda persona, dice Hechos 2:43. Ese sentido alto de reverencia y respeto a las cosas de Dios. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, los creyentes pueden perder su primer amor, que es lo que ya hablamos, ¿no? Y pasar por temporadas frías y desobediencia. Esta es una falta muy grave y que apaga el espíritu. Pero al principio de la vida cristiana, el corazón cálido, abierto, que escucha y responde, y que es obediente, es bastante evidente y tiene que ser visto como una marca de gracia muy, muy importante. Amén, mis amados hermanos. Esto es con respecto entonces a esta marca de gracia que es un corazón nuevo. Un nuevo corazón.